Sí, hay un elemento nuevo en esto, Néstor, y es que los dos casos, el hombre de 34 años en Buga y la mujer de 50 años en Medellín, provienen de España, llegaron de España, a diferencia de lo que ocurrió con la joven de 19 años de edad, que fue el primer caso del coronavirus en Colombia el pasado viernes, confirmado por el gobierno.
Señor ministro de Salud, Fernando Ruiz, buenos días, ministro.
Hola, Néstor, ¿cómo estás? Un
bien,
saludo
usted,
para
¿cómo?
Ti, un abrazo para todos allá.
Gracias, ministro. Estoy informándole a los oyentes de Blue Radio, ministro, dos nuevos casos de coronavirus.
Sí, señor. Le doy la información en este momento. Estos dos casos corresponden, el primero, a un hombre de 34 años.
Sí.
Reside en Buga, Buga, Valle del Cauca, que llegó el 2 de marzo. Entendemos que por Cali se lo estamos evaluando toda esta parte. Se consulta el 6 de marzo a un hospital, se le toma la muestra, llega al Instituto Nacional de Salud y confirma hace unos minutos positiva. En este momento está en casa, en buen estado de salud.
¿Usted sabe la procedencia de este vuelo?
De
llegó
España.
Cali. ¿Desde dónde, ministro?
Bien, el señor venía de España. La procedencia exacta, como eso acaba de salir, y lo que hemos nosotros dicho al país siempre es que tan pronto tengamos un caso lo estaremos reportando dentro de la mayor transparencia. Todavía no tengo la información precisa, la estaremos dando en el curso del día, pero sí sabemos que venía de España.
Ese vuelo puede ser Madrid-Cali, Néstor.
Pues si es Madrid-Cali, tiene que ser Avianca, ¿verdad?
La verdad no tengo mucha información, sí, de eso. Entiendo que si hay un vuelo de Avianca a Cali.
Ministro, ¿y el otro caso es de una mujer, Medellín, 50 años, que viene de dónde?
El 3 de marzo también de España. Consultó el 6 de marzo también, el mismo día. Se envió, la Secretaría de Salud de Medellín nos envía la muestra y en este momento acaba de dar positiva.
Sí, ministro, es decir, si ambos llegaron desde España, por lo menos en el avión y en algunos lugares, una en Medellín y el otro en Cali, ¿tuvieron contacto con otras personas?
Sí, mira, lo que el protocolo dice, el protocolo internacional para el manejo del coronavirus, lo que establece específicamente es que se deben evaluar la silla de atrás y las dos personas que estaban al lado. Eso en razón a que la distancia establecida para el coronavirus, para tener riesgo de adquirir enfermedades, de 2 metros, y el contacto de estar por al menos 15 minutos. De manera por esa razón no se evalúan las personas que estuvieron incidentalmente cerca.
Pero estoy pensando, las azafatas, por ejemplo, que les ofrecen la comida, los señores de migración que les reciben los pasaportes, los señores de las maletas que tienen relación con ellos, se debieron tocar con alguien más, ¿no, ministro?
Sí, eso, en este caso lo que se hace es todo un análisis con la persona específica, de dónde estuvo, con quién, en qué eventos estuvo, quién tuvo cercanía, y hay unas definiciones específicas de qué es lo que se denomina un contacto y qué no se denomina un contacto.
Okay.
A esas personas no les quisiera hacer seguimiento. Se estima que más o menos, para darte un ejemplo, en los casos de sarampión, que también se transmite por vía aérea, más o menos se tienen que estudiar por cada caso alrededor de 100 contactos.
Sí, ministro, el señor de Buga llegó de España, la señora de Medellín llega de España. ¿Ellos se conocían entre sí? ¿Tienen algo en común?
No tengo esa información, Néstor. La verdad, no tengo esa información. La estaremos confirmando a lo largo del día.
Pero yo me equivoco, ministro. Si amanecimos con un caso y ya vamos con tres, y los tres estuvieron expuestos porque no sabían que tenían coronavirus cuando llegaron a Colombia, ¿es muy probable que haya otras personas con coronavirus en este momento?
Es probable, porque el tema que tenemos aquí es que el 80% de los casos, Néstor, son asintomáticos. Lo hemos repetido y esa es la evidencia que existe. Es decir, mucho. La capacidad realmente de los controles migratorios que se está estimando en este momento es de cerca de 30%. Uno tiene una capacidad de captar probablemente uno de cada tres o cuatro casos en el control migratorio, porque la mayoría de la gente simplemente está asintomática. Pero en estos casos estamos confirmando la información de cuál fue la condición en que llegara. aún siendo sintomáticos, hay personas que deciden no dar la información, y esa es la limitación que tenemos siempre, que se tiene siempre en cualquier control migratorio.
Señor ministro, ¿estos dos nuevos casos de coronavirus, los de esta mañana, eran asintomáticos?
Eran asintomáticos. La información que nos dieron en el momento de la consulta es que tenían algunos síntomas en el momento en que llegaron a Colombia.
Sí, a diferencia del primer caso de la joven de 19 años que no tenía síntomas, sino que recibió una llamada de una compañera mexicana y por eso decide ir a la Fundación Santa Fe. Ministro, ¿el hombre de 34 años que tiene el caso de coronavirus en Medellín llegó por Río Negro?
No, el hombre es de Buga.
Ah, perdóneme, la mujer de 50 años. Sí, señor, tiene toda
sí,
la
señor,
razón.
Sí, señor, llegó por Río Negro.
Llegó por Río Negro. Sí. ¿Cuánto tiempo tardan ustedes en diseñar el mapa, digámoslo así, o en cuadrar las fichas de cuántas
inmediatamente
personas?
Inmediatamente se va a construir a lo largo del tiempo, porque es en la medida que vamos estableciendo la relación entre los diferentes contactos. Siempre se inicia por aquellos que residen con la persona y posteriormente se construye el mapa con todos. Para darte un ejemplo, en el caso de la situación del primer caso, cuando nosotros iniciamos la investigación y se le hizo renuncio al país, llevábamos evaluados 16 casos identificados. En este momento llevamos 55 casos, 55 personas, no son casos sino personas que tuvieron contacto con la persona que fue diagnosticada positivo. Incluye el avión, su casa, algunos centros comerciales en los que estuvo, la iglesia que pues ha salido, una fiesta y otros eventos en los cuales vamos identificando a lo largo del tiempo. Entonces una investigación de estas puede tomar aproximadamente una semana.
Sí. Ministro, estas dos personas, los casos de coronavirus de hoy, ¿están en cuarentena? ¿Están aislados?
Obviamente, están en aislamiento. No cuarentena, la gente nos llama y nos dice que cuarentena debía ser 40 días. Realmente eso depende de cada enfermedad. Esto es un aislamiento que implica 14 días. Hasta el momento que usted tiene la certeza que ya no pueden transmitir la enfermedad.
Sí, es una cuarentena que no significa los 40 días, pero digamos para efectos prácticos es la misma cuarentena, el estado de aislamiento,
sí.
¿No?
El estado de aislamiento, lo que pasa es que en la Edad Media, para la peste negra,
era
se hablaba
40
de 40 días,
sí. Sí.
Bueno, pero estamos hablando de 1918, ministro, eso es otra época, hace más de 100 años. Pero quisiera preguntarle
estamos hablando,
en concreto.
La peste fue hace un poquito más de 100 años, Paola, hace 500 años, un poquito más. Pero bueno.
La peste española, el Spanish flu, 1918.
Esa es la gripe española.
Está la gripe española del 19 y la peste negra del medioevo que donde se originaron todas las estrategias, digamos, iniciales.
De acuerdo, la cuarentena viene de la peste negra, que es diferente a la peste española. Paola.
La gripe española. Ministro, pero volviendo al primer caso, que es donde tenemos más información, si no es por esa llamada de esa compañera mexicana, esta mujer no va al hospital, no va a la Fundación Santa Fe, no va a ningún lado. ¿Ya identificaron ustedes en dónde fallaron los protocolos de migración del Ministerio de Salud, del Gobierno, de la Secretaría de Salud de Bogotá? Que no identificaron, Paola, obviamente, ese caso a tiempo. Sí.
Siempre uno está como entidad pública en la peor situación para aclarar las cosas. Pero en este caso, en ese primer caso, realmente no hubo ninguna falla. Realmente, en este caso nosotros estábamos en etapa de preparación. No se había todavía hecho la declaración de estado de salud. Por lo tanto, la persona pasó así sin mayor complejidad. Y en ese caso, dado la que no tenía ningún síntoma, pues finalmente se termina consultando. Pero quiero hacer claridad al público, es decir, nosotros podemos tener algunos casos que estén en este momento, llamémoslo entre comillas, dormidos por personas que no presentan ninguna sintomatología. Y aquí está la dificultad de manejar este tipo de condición, porque tenemos 80% de 8 de cada 10 personas no van a tener sintomatología, y aquí es donde se concentra el gran esfuerzo de las Secretarías de Salud y del Instituto Nacional de Salud de estar en los servicios identificando las situaciones. La evidencia internacional dice que solamente uno de cada 3 casos es posible detectarlos en los controles migratorios.
Entonces, ¿Solo uno de cada tres?
Sí.
El 33% únicamente.
Sí, claro.
30% específicamente.
Estos llegan asintomáticos, que es lo que lo hace más difícil. Señor ministro, nos vamos a encadenar con la señal de Caracol Televisión en este momento.
Esta hora tiene comunicación con el ministro de Salud. Escuchamos.
Hola, Mónica, buenos días. Estamos hablando aquí efectivamente con el ministro Fernando Ruiz. Ministro, para los oyentes de Blue Radio y para los televidentes de Caracol, quisiera, si usted me lo permite, que usted les actualice la información con los dos nuevos casos de coronavirus que se han presentado. Un hombre de 34 años, Mónica, en Buga, en el Valle del Cauca, y la otra, una mujer de 50 años, ambos llegaron en vuelos diferentes, pero ambos procedentes de España. Señor ministro Ruiz.
Sí, señor Néstor, con mucho gusto. Tenemos un caso de un hombre de 34 años, residente en Buga, que llega el 2 de marzo a Cali, consulta al hospital. En este momento se encuentra en casa, en aislamiento, está en buen estado. El examen nos lo acaban de reportar hace 20 minutos desde el Instituto Nacional de Salud y el caso salió positivo. El segundo es de una mujer de 50 años que llega el 3 de marzo, consulta el 6 de marzo en Medellín, y esta persona también se encuentra en aislamiento en este momento y también está en buen estado de salud. Obviamente le estamos haciendo el seguimiento a cada uno desde las respectivas secretarías de salud de su condición, y en cualquier momento que presenten cualquier situación se llevarán a un centro hospitalario, pero se encuentran básicamente en aislamiento y estamos desplegando desde las dos secretarías con apoyo del ministerio todos los procesos de seguimiento de contactos y control para el cierre, lo que se llama cierre del control de brote de epidémico.
Claro. Ministro, amanecimos con un caso, ya van tres. ¿El gobierno planea, tiene alguna proyección, un pico epidemiológico a partir de este momento? ¿Qué tan grave podría ser la progresión del COVID-19 en Colombia?
Mira, esa historia en el mundo se está escribiendo todavía. Nadie ni ningún ministerio puede dar la certeza. Hay casos en Wuhan, ya hay evidencia. Ya salió el primer estudio, precisamente anoche lo estuve leyendo, de la extensión de la epidemia. Ya en este momento, transcurridos prácticamente 3 meses desde el primer caso, 3 meses desde el primer caso, de 2 meses desde la notificación del primer caso, y según análisis de la genética del virus, el primer caso debió ser alrededor de la primera semana de diciembre. En 3 meses prácticamente la epidemia ya está en momento de cierre. Ese es el caso de China. En Italia se da una explosión porque no se detectan primeros casos, y cuando ya se presentan casos prácticamente sin nexo epidemiológico, no se sabía de dónde venían. Y esa puede ser otra historia escrita de otra manera, de manera que es muy difícil decir, pero lo que se estima es que una situación de estas puede durar entre 12 a 14 semanas.
Ministro, usted nos decía que uno de cada tres personas que pasan por inmigración con el virus no se pueden detectar. Entonces, uno ve difícil controlar la epidemia a partir, digamos, de perseguir estos casos individuales. ¿Cuál es la estrategia a la que le está apostando el gobierno de fondo para hacer que el tema del coronavirus tenga los menores impactos posibles en el país?
Mira, el indicador realmente es que solo el 30% de los casos se pueden detectar en el control migratorio. Solo uno de cada tres. Los demás casos, como ha sucedido en Ecuador, en Brasil, en los mismos Estados Unidos, se detectan ya en el momento que se encuentran en su residencia, por el hecho de que son asintomáticos, no presentan síntomas y se revelan de manera tardía o de pronto nunca se llegan a revelar. Entonces, la estrategia que estamos tomando es absolutamente combinada. Capacidad de detección, tanto a nivel de aeropuerto como y de otros puertos, como capacidad de detección también en los centros hospitalarios. Y esa es la preparación, la fase de respuesta que iniciamos a ejecutar desde la semana pasada, con reunión con todo el sistema de salud, donde se plantearon todos los lineamientos para poder asegurar que quienes atiendan en los servicios personas con síndromes respiratorios tengan la capacidad de averiguar en este momento el antecedente de que la persona haya estado fuera de Colombia en algunos países críticos, y también de hacer la respectiva y rápida derivación al Instituto Nacional de Salud. Y ahí es donde estamos también trabajando en el montaje de mayores capacidades, como ya anunciamos y anunció el presidente de la República.
Señor ministro.
Estamos montando otros laboratorios también para aumentar la capacidad de detección.
Sobre el caso de hoy de Buga, ministro, me están escribiendo algunas personas que estuvieron visitando el Milagroso de Buga, que es un sitio de peregrinación. Allá van semanalmente miles, 500,000 personas cada semana, y me dicen, estuve en Buga, voy para Buga, ¿corrí peligro o corro peligro por el señor de Buga?
Bueno, es muy importante la pregunta, Néstor, porque aquí también hay unos parámetros de cuándo es que una... ¿cuáles son la forma en que yo me puedo contagiar? Lo que dice la evidencia científica en el caso del coronavirus es que la exposición tiene que darse a menos de 2 metros de distancia y de haber sido sostenida durante al menos 15 minutos, lo cual implica que contacto incidental, el que tenemos simplemente por estar cerca de la persona, pasar al lado de la persona, no nos va a generar un riesgo mayor. Por eso las investigaciones que hacen sobre para definir contactos es aquellas que están en la inmediatez y durante un tiempo prolongado, que es el caso, para ilustrar el caso del avión, la silla de adelante, la silla de atrás y las dos personas que están al lado. Entonces, a partir de la identificación de la persona, se evalúan todos los contactos en todo su recorrido durante los días que estuvo sin ser detectado. Y a cada una de esas personas se le hace la respectiva investigación si cumplen la definición de contacto. Para darte un ejemplo, en Sarampión más o menos se evaluaron por cada persona que tuvo sarampión en Colombia, en ese brote que se pudo contener exitosamente en Colombia, por cada persona que tuvo la enfermedad, se llegaron a evaluar 100 contactos en promedio.
Sí. Ministro, sobre los dos casos recientes, el caso de Buga y el caso de Medellín, ¿durante cuánto tiempo estuvieron haciendo estas personas, no sé si tengan el dato claro, una vida normal, digámoslo así, es decir, estando en sitios públicos o compartiendo con la familia y con los amigos, antes del diagnóstico y antes del aislamiento?
Mira, el caso de Buga tuvo tres días porque llegó el 3 de marzo. No sabemos a qué hora esa información, la estamos todavía confirmando en este momento, y se consulta el 6 de marzo, o sea, tuvo 3 días, y en el otro caso, también llega el 3 de marzo y consulta el 6, los dos tuvieron 3 días.
Claro, y las personas que vieron en esos 3 días, me dicen aquí oyentes, que lo de los aviones son 10 horas a bordo de un vuelo Barcelona-Cali, o 10 horas a bordo de un vuelo Madrid-Bogotá
o Madrid-Medellín, Río Negro.
10 horas metidos, claro, en un avión, pues eso quiere decir, pero además, es muy probable que alguien se haya contagiado, pues, en el vuelo,
además los
fuera del vuelo,
pues, Néstor, los baños de los aviones, las sillas de los aviones, cuando usted va pasando para el baño o en un vuelo largo, pues usted tiene que levantarse para mover los pies y las piernas, porque si no se entumece, digamos. No es tampoco, digamos, en blanco y negro, sí, que sí, entiendo el concepto técnico que tiene desde el Instituto Nacional de Salud.
Señor ministro.
Perdón, una aclaración a este respecto a los aviones, porque es que en esto lo que buscamos por encima de todo, Néstor, es evitar el pánico derivado de la mala o inadecuada información. Los aviones, se ha dicho que son un medio de transmisión muy, muy grande. La verdad es que no lo es tanto. ¿Por qué razón? Porque este virus en particular requiere de un alto grado de humedad para poder transmitirse. Humedad en el entorno. El aire acondicionado de los aviones, de todos los aviones presurizados, es seco, a diferencia de los residenciales. Entonces, esto se basa en estudios efectivos realizados con mediciones muy precisas.
Okay.
Si yo estoy en la fila de atrás o 3 filas atrás de la persona que tuvo el contagio, mi riesgo es muy bajo. Muy, muy bajo. Pero sí lo es el de la persona que obviamente está al lado.
Okay. ¿Y sabemos quiénes son las personas que estuvieron al lado?
En este momento estamos, siempre vamos a estar en esa investigación, estamos evaluando el vuelo, mirando, y esto relativamente se hace rápidamente. En el caso de Bogotá, se pudo hacer muy rápidamente, casi en 2 horas teníamos ya más o menos quiénes estaban en las filas. porque esa información está en la aeronáutica civil. Sí. Y ahí es donde se empieza todo el proceso.
Ministro, suponiendo, como es muy probable, que hay otras personas asintomáticas y que ya tienen coronavirus en Colombia, por la vía de estas dos personas de hoy, por la vía que sea, ¿cuáles son las medidas personales que uno debe tomar para intentar no contagiarse del coronavirus?
La medida más importante que se está, evidencia muy reciente lo que está planteando, es el autoaislamiento. Entonces, la primera conducta relevante es, si usted tiene un flujo nasal, tiene síntomas de enfermedad respiratoria, tiene síntomas de catarro, de gripa, lo más recomendable, o su hijo o un niño, es quedarse en la casa, aislarse. Y para evitar contagiar a otras personas.
Así no sea coronavirus, ¿cierto? Así sea, así una no gripa sea común.
Sí. Cualquier gripa. Es mejor en este momento para la población colombiana quedarse en su casa. Mucho más si es un niño de edad escolar o si es una persona mayor de 60 años, que son las personas más críticas, o si esa persona tiene una comorbilidad, una enfermedad adicional tipo diabetes, una enfermedad, digamos, que pueda debilitar su sistema inmunológico. Esa es la evidencia científica actual dice que el autoaislamiento puede prevenir hasta el 60% de los casos. Si ya tengo la condición, una gripa cualquiera, lo mejor es usar tapabocas, o si estoy cuidando a alguien con gripa, también usar el respectivo tapabocas.
Pero
si
ministro,
llego a tener dificultad...
Perdóneme, le hago una pregunta en el tema del tapabocas. Usted se posesionó la semana pasada, pero su antecesor, Iván Darío González, que fue el ministro de Salud anterior, vino aquí y me dijo en Blue Radio que él recomendaba no usar el tapabocas.
Si se estaba sano.
¿Cómo es posible que un ministro diga una semana
no
use tapabocas y ahora el otro ministro dice use tapabocas?
No, yo coincidimos porque con el doctor González lo escuché tanto en esa declaración como el protocolo ha sido absolutamente consistente. Primero, solo hay dos indicaciones para usar tapabocas. Una primera es, si yo estoy enfermo, tengo síntomas respiratorios, debo usar tapabocas para evitar contagiar a otras personas. Y segundo, si estoy cuidando a una persona que tiene síntomas respiratorios, debo usarlo también para evitar contagiarme a mí mismo de la condición de esa persona. Pero tú me cortaste una parte que iba a plantear frente al aislamiento, que es muy, muy relevante. En el momento que la persona tenga síntomas de dificultad respiratoria, en ese momento debe ir inmediatamente al médico. Que sienta que hay dificultad para respirar, inmediatamente debe asistir al médico.
Ministro, lavarse las manos permanentemente, ¿cierto?
50% reducción de riesgo el lavado continuo de manos. No es dos, tres veces, es cada vez que pueda, cada vez que me acuerde, un lavado exhaustivo de manos con jabón, tomando tiempo, enjuagándose todas las partes de las manos, enjuagándose los pulpejos, las muñecas, la parte superior. Esto evita, es la mejor medida que puede existir de naturaleza personal para evitar el contagio.
Y no saludar de mano, ¿verdad?
No saludar. En eso estamos, es difícil.
No saludar de mano, no saludar de beso.
No saludar de beso por los próximos meses, toser sobre la manga, esas son conductas que a todos nos cuesta una gran dificultad, pero hay que empezar a hacerlo para ayudar, digamos, a manejar la situación.
¿Ministro?
Y tercero, y muy importante, no entrar en situaciones de pánico. Esta es una condición que llegó, que va a estar, que va a terminar circulando y va a ser una más de las 22 causas de infección respiratoria. Evidentemente es una situación compleja, pero no nos debe alterar de ninguna manera el funcionamiento normal de la vida cotidiana, de la economía, porque pues a nivel mundial, tan crítico como el propio coronavirus, está haciendo toda la disfuncionalidad social y económica. Y ahí también el llamado a los medios de comunicación para ayudarnos en una comunicación responsable del tema. Uh-huh. Frente a una epidemia que evidentemente, una situación que evidentemente tiene una condición muy particular, y es que las redes sociales van mucho más adelante que la propia progresión de la enfermedad o que lo que podamos hacer nosotros desde los servicios de salud.
Ministro, un tema del coronavirus que o yo no lo he escuchado o no nos lo han explicado los científicos y en este caso pues el gobierno colombiano, y es el tema de la eventual contaminación por el uso, por ejemplo, de vasos, tazas, cubiertos, etcétera, como se transmite en otras enfermedades, por ejemplo la hepatitis, que no tiene nada que ver con esto. ¿Qué medidas debemos tomar ahí o no nos debemos preocupar? Seguimos yendo a los sitios públicos, a los restaurantes, etcétera. Me perdona la pregunta, pero es que no he oído nada sobre eso y desconozco totalmente el tema.
Muy, muy buena pregunta, Aurelio, ¿cierto? Aurelio.
Felipe, no,
Zuleta.
Felipe, perdón.
Tranquilo.
Primera pregunta, Felipe.
Lo han confundido y lo han ofendido antes, no se preocupe. No es el primero.
Sí. Felipe, no, es una excelente pregunta porque evidentemente el temor a ir a los sitios públicos es un tema muy relevante. Uh-huh. Y evidentemente tenemos que decirlo, hay un riesgo, existe un riesgo, pero es un riesgo controlable hasta donde podamos... con base en unos lineamientos que estamos expidiendo en este momento el Ministerio de Salud para tratar de no afectar la cotidianidad de la gente. Eso es también muy relevante. Las microgotas de la persona que está contaminada pueden llegar a persistir durante varias horas y el virus mantenerse vivo allí, eso es evidente. Lo que sí es cierto es que también el jabón es... mata completamente el virus. Entonces, un adecuado lavado de utensilios y todo esto, como debe hacerse en restaurantes y otros sitios, elimina completamente el riesgo. Pero también el riesgo subsiste. Aquí nos movemos en un entorno donde es imposible controlar completamente los riesgos. Esta es una infección de naturaleza respiratoria en donde la transmisibilidad es supremamente alta, la posibilidad de transmisión es alta. Pero también hay que tener la tranquilidad de que al 8 de cada 10 personas esta enfermedad no le va a producir absolutamente ningún síntoma.
Ministro, le pregunto desde Londres, mire, porque aquí, respecto a los casos de coronavirus, el servicio de salud pública ha sido muy estricto y muy enfático. De hecho, a mí me ha llegado un mensaje por vía telefónica diciéndome que si siento algún síntoma del coronavirus, no vaya a ningún hospital, no vaya a ningún consultorio, ni siquiera que me asome a la farmacia. Tengo que llamar por teléfono o comunicarme por mensaje telefónico con el servicio médico para no contaminar ni contaminarme. ¿Por qué en Colombia ustedes prefieren que cuando la gente tenga síntomas vaya al médico?
No, esa es la recomendación que estaba haciendo precisamente unos momentos antes, y es el lineamiento actual del Ministerio de Salud, que es el mismo. Si usted tiene síntomas de cualquier gripa, ¿sí? No de coronavirus, porque la persona no va a poder saber si tiene o no tiene coronavirus, eso solo se logra con el laboratorio. Pero si usted tiene síntomas de gripa, autoaíslese, no se vaya al centro de salud, sino quédese en su casa y trate de pasar el tiempo allí hasta que el momento en que los síntomas hayan pasado ya pueda retomar su vida normal. Solamente si hay síntomas de dificultad respiratoria, siente que le falta el aire, que no puede respirar bien, sí. En ese momento sí hay que inmediatamente ir.
Ministro.
Al centro de respiratorio. La verdad es que toda la evidencia, los protocolos en el manejo de coronavirus en todos los países están cambiando a unas velocidades muy rápidas en la medida que tengamos cada vez mayor información de cómo progresa y qué medidas son las que realmente funcionan.
Lo vi diciendo, ministro, que tampoco hay que tocarse la nariz, que no hay que tocarse la cara.
Sí, señor.
¿Por qué?
Porque la piel, la dermis de las personas, es la piel, tiene una capa cutánea que evita que los virus y bacterias entren a no ser que uno tenga una herida. Entonces, la mayor parte de la piel protege el cuerpo, al organismo, frente a la entrada del virus. Pero cuando uno toca las mucosas, o sea, los labios o los ojos, ahí sí no hay esa protección. Si nosotros inconscientemente nos tocamos la cara muchas veces a lo largo de una hora. Entonces, si evitamos de tocarnos la cara, vamos a tener la menor posibilidad de que desde la piel introduzcamos el virus.
O sea, yo mismo podría ponerme el virus, llevarlo de las manos a la boca o de las manos a la nariz.
Totalmente, totalmente. Okay. Por eso el lavado de manos es tan importante. porque lavarse las manos mata el virus y me deja las manos las manos libres del virus.
Ministro, he leído que en los países europeos están esperando la llegada del verano porque consideran que, como ocurrió con el SARS y otros virus, pues el verano, el calor hace que estos virus caigan un poco. Leyendo eso, uno podría pensar que en Colombia, en nuestro clima tropical, puede haber un menor impacto del virus, o habrá algún tipo de estudios que hablen de eso teniendo en cuenta el clima.
Esos estudios existen y evidentemente parece que el virus se está transmitiendo más rápidamente en los lugares donde hay clima frío. Sin embargo, son dos condiciones, frío y alta humedad. Y no nos podemos confiar de esto, desafortunadamente, porque en Colombia, cuando tenemos lugares cálidos, el 80% o algo así del país es zona cálida, y también son zonas de muy alta humedad. Entonces, con estos grados de humedad, la posibilidad de transmitir el virus es mayor. Y también en las evaluaciones que estamos haciendo con el Ministerio de Medio Ambiente, en este momento nos aproximamos a la etapa de lluvias. Estamos haciendo un monitoreo con el Ministerio de Medio Ambiente. El presidente lo ha ordenado un monitoreo muy preciso y continuo de la situación, y lo que se va a dar y se está previendo es que vamos a tener una temporada de alta humedad en los próximos días, por el pico respiratorio también.
A propósito de humedad, estoy recibiendo aquí, la verdad, preguntas por miles, por montones.
Muchas preguntas de la gente.
Y unas preguntas muy interesantes. Por ejemplo, si estamos hablando de humedad, ir a piscinas o a turcos o saunas, ¿puede ser un riesgo mayor para contraer el coronavirus?
Una piscina. La piscina es usualmente una piscina convencional, tiene que actúa bajo las normas nacionales, usualmente es clorada, y estos productos eliminan completamente el virus. Eventualmente en un sauna uno podría tener un mayor riesgo por la condición de humedad y la posibilidad, también por la cercanía con otras personas. Entonces digamos que allí sí podría haber un riesgo mayor.
Sí, ministro, me preguntan algunas personas por mujeres embarazadas. ¿Ya se sabe cómo incide el virus sobre estas personas, sobre las mujeres?
Hasta ahora lo que se habla, lo que sale en la literatura científica, es que no hay una mayor diferencia, pero obviamente ese es un grupo en el que hay que tener especial cuidado. Mujeres embarazadas, niños menores de 5 años, población mayor de 80 años, aparentemente la transmisibilidad en los niños es menor que en otras personas, pero esto no nos podemos confiar, porque los niños de todos los grupos de edad son aquellos que tienen mayor contacto social. El niño se vive todo el tiempo tocándose con los demás niños, y claro, por esta razón es que la mayor parte de las veces en las casas los virus nos llegan, o las enfermedades respiratorias nos llegan por los niños desde los colegios.
Sí, ministro, dos en una. ¿Cuánto tiempo tarda en recuperarse una persona que adquiera coronavirus, y en qué momento deja de propagarlo, deja de ser un elemento contaminante?
¿Cuánto tiempo además de recuperarse? Depende. Depende de la persona, de su condición de salud, de si tiene otras enfermedades, de la edad. Las personas mayores tienen mayor dificultad para recuperarse, las personas más jóvenes seguramente van a tener, la mayor parte de ellos, totalmente asintomáticas, a ser totalmente asintomáticas. Y lo que se ha visto es que el periodo de transmisibilidad ronda alrededor de los 7 a 8 días, pero puede llegar hasta 14 días. Por esa razón, la recomendación de aislamiento es de 14 días.
Es el ministro de Salud, Fernando Ruiz, hablando sobre las medidas, sobre la situación del coronavirus, sobre los dos nuevos casos de contagio. Ministro, una pregunta final. ¿Tiene usted claro qué está pasando con los tapabocas hoy? Porque hay gente que me dice que quiere comprar tapabocas, que lo consigue.
Con el gel antibacterial también, Néstor, discúlpeme. ¿Ah? El viernes en la tarde, cuando se supo el caso, yo estaba en un almacén de cadena, y pues le quiero contar, no se imaginen la cantidad de gente. Recién se conoció la noticia del primer caso. No se consigue gel antibacterial, Néstor, no se consiguen los tapabocas. Y si se consiguen,
muy caros, me dicen aquí.
Si se consiguen, están a 3 o 4 veces
los jabones
su
líquidos,
precio.
No,
no sé, ministro, si está pensando en algún tipo de medidas o investigación al respecto, sí, con la industria privada.
Un tapabocas está a 4 estaba a 400 pesos antes de...
Uno.
Y ahora está a 2.500. O sea, está ganándole seis veces más, Néstor. Seis veces, ministro.
No, pues haciendo su agosto, seguramente los productores o las droguerías, no sé. Ministro, ¿ustedes lo han visto?
Sí, evidentemente. Y esa es la situación a nivel mundial, además. Es decir, la sobredemanda de tapabocas nos está generando esta situación. Por eso, primero, un llamado muy fuerte a usarlo solo en las situaciones indicadas. Segundo, ya hemos evaluado toda la producción nacional e internacional de tapabocas. Nos hemos sentado ya el día sábado, tuvimos una reunión, el presidente nos citó una reunión con todo el comité intergremial, y allí se evaluaron con los respectivos gremios la situación, y la Superintendencia de Industria y Comercio nos está apoyando con el Ministerio de Comercio en la evaluación de la situación. Hay países que han llegado a extremos de prohibir la exportación, pero digamos que en este momento sobre todo hay un llamado a mantener, la por un lado, desde la demanda a no sobredemandar, y segundo, desde la oferta a tener la capacidad para mantener el stock necesario. Hicimos una evaluación sobre el stock de tapabocas para la red hospitalaria, que es el tema más crítico, y ahí tenemos un inventario que podría dar más o menos para dos meses. Pero sin embargo estamos tomando medidas para asegurar la mejor disponibilidad.
Pero ministro, le hago una sugerencia respetuosa, ¿por qué no meten los tapabocas, los jabones, los gels antibacteriales, no los meten en control de precios, de manera que la gente no comience a abusar, que es lo que está pasando hoy?
Vamos a evaluar la medida, eso podría ser, te prometo que vamos a hacer una evaluación de la medida, ministro.
Sí, es el ministro de Salud, Fernando Ruiz. Paola, la última pregunta.
Sí, ministro, quisiera hacerle una pregunta
porque
muy concreta.
Tengo todos los medios llamándome por todos lados.
Yo sé, ministro, quiero no quiero acapararlo. No, sí, quiero hacer efecto, claro, tapabocas, no. Así. Paola.
Pero permítame, ministro, hacerle rápidamente una pregunta, o más bien dos preguntas seguidas. Una, por la calidad del aire, ministro, digamos particularmente en Medellín y en Bogotá, donde esta mañana hay nuevamente alertas, en el caso de Medellín, lo que hace que haya más personas con problemas respiratorios, con bronquitis crónica, con asma, con croup, o en general con preexistencias, que como han dicho una vez más los médicos en el mundo, son el caldo de cultivo perfecto para que a una persona se le complique este tema del coronavirus. ¿Qué van a hacer ustedes al respecto en estas dos ciudades, Bogotá y Medellín, que son las que tienen los mayores problemas de contaminación del aire en estos momentos?
Mira, en este momento estamos reunidos en el hemos tenido reuniones con el Comité de Riesgo de la Presidencia de la República, y estamos con la Unidad de Gestión de Riesgo, estamos trabajando con todos los ministros, incluido mi gobierno, defensa. Hay unos lineamientos que se han sacado para cada grupo, vamos a tener lineamientos para hoteles, eventos masivos, transporte, manejo de escuelas. Todos esos lineamientos van a salir a lo largo de esta semana, al principio de la semana, y uno de los temas críticos ha sido el Ministerio de Medio Ambiente, el monitoreo estricto de cómo va a ser la situación de contaminación y el pico epidemiológico. Evidentemente, esa situación es muy compleja de controlar en la medida que ya hay unos niveles de contaminación establecidos, y aquí lo que estaremos tomando también son medidas como reforzamiento en vacunación de poblaciones de mayor riesgo para reducir el impacto evidente de tener el grupo de infecciones respiratorias de base y adicional el coronavirus.
Ministro, ha sido usted muy amable por concedernos estos minutos de su tiempo. Le deseo un feliz día y vamos a estar pendiente, ministro, de lo que parece ser inevitable de otros casos de coronavirus en Colombia.
Néstor, muchas gracias, y muchas gracias por el apoyo en este tema hacia la comunicación responsable, hacia tener la posibilidad de que la gente tenga la mejor información y es evitar que nos cunda el pánico. Tener temor es razonable, pero el pánico sí nos paraliza como sociedad.
De acuerdo.
Y es lo que tenemos que evitar.
Todas las medidas apoyadas por la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud. Feliz día, ministro.
Muchas gracias, Néstor. Buen día para todos.
Estás escuchando Blue Radio.